En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Mendoza Carreño. Hoy es martes 25 de abril de 2023. Ya está por concluir el cuarto mes del año. Va bastante rápido el tiempo. Y bueno, déjeme comentarle que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también usted nos puede escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta, y por si acaso no logra escuchar el noticiero completo, pues bueno, también tiene la opción del podcast, y esto lo puede hacer a través de www.vallarta.podcastudg.com. De la misma manera, nos puede usted seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDG PV. Así pues, también le recordamos que tenemos teléfono para que nos mande sus comentarios. Este es el 322-226-2266. Lo repito, 322-226-2266. Así pues, comenzamos. Sin presencia del gobierno del estado, se realiza la primera mesa de trabajo acerca de la verificación responsable. No hay contaminación en la calidad del aire en Puerto Vallarta, señala investigador. Avanza Grupo Vidanta en apoderarse de los márgenes del río Ameca. Avanzan trabajos de desasolve de ríos y arroyos y canales previo a la temporada de huracanes. De la misma manera, pero en Bahía de Banderas, realizan desasolve profundo del arroyo seco en la Cruz de Guanacaste. Mantener alto nivel de calificación en playas es el reto en Bahía de Banderas. Lo que más le preocupa a los jóvenes en Puerto Vallarta es el maltrato y el abuso infantil. Y mire usted, arranca el diálogo entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Y saludamos y felicitamos a nuestros compañeros de Autlán, de Radio UDG de Autlán de Navarro, que celebran su aniversario con transmisiones especiales y participación ciudadana. Déjeme comentarle que las y los empresarios de Jalisco expresan optimismo a la hora de invertir, siendo más del 63% quienes consideran que este año es bueno para hacer inversiones en la entidad. Esto derivado de diferentes factores como el nearshoring y el ambiente de negocios y la confianza que se vive en Jalisco. Y mire usted, le vamos a presentar un poquito más adelante este incendio que se está registrando en el Bosque de la Primavera, en la zona metropolitana de Guadalajara, que prácticamente la tiene bajo humo, afectaciones serias en la salud de los tapatíos. Tras el lanzamiento del operativo para la revisión de centros privados de rehabilitación apostados en Nayarit, se han clausurado 19 lugares de estos y se ha prendido a 14 personas por la detención ilegal de los internos, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Benito Rodríguez Martínez. Déjeme comentarle que un apoyo directo y sin precedentes se tiene en Nayarit por parte del gobierno del estado, quien impulsa apoyos reales a las y los pescadores nayaritas. El sector económico se suma a esta importancia para seguir transformando la economía nayarita. Y tenemos más información nacional e internacional con nuestra compañera Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Un enfrentamiento a balazos entre militares y un grupo de sicarios de grupos de narcotráfico dejó como saldo 7 muertos y 6 detenidos en una zona boscosa del estado de Michoacán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló este lunes la posibilidad de que la Guardia Nacional apoye al Instituto Nacional de Migración en el resguardo del interior de las estaciones migratorias. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró durante la conferencia mañanera que este es un país de puertas abiertas para migrantes. Esto ante la nueva caravana con cerca de 3.500 extranjeros que partió el domingo desde la frontera sur.
Señal Internacional.
Sudán está al borde del precipicio, advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Mientras el país se desangra por los feroces combates entre el ejército y un grupo paramilitar que intentan conquistar el poder. Con el fin de concientizar sobre la importancia de la cooperación para afrontar la crisis hídrica que afecta a miles de millones de personas en el mundo, la Fundación We Are Water lanzó una campaña con la cual busca evidenciar que 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua, 3.000 millones carecen de posibilidades de higiene y 4.000 millones no acceden al saneamiento. Una turba golpeó y quemó con neumáticos empapados de gasolina a 13 presuntos pandilleros hasta causarles la muerte en la capital haitiana, después de sacar a los hombres de la custodia policial en una parada de tráfico, indicaron la policía y testigos.
Hoy, 25 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Marcos, Esteban, Pedro, Guillermo y Roberto. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alegrar el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Paludismo, así como también el Día Internacional del ADN y, por supuesto, el Día Mundial del Cuidado y la Protección de los Pingüinos. Y recordamos que en 1846, en Texas, en Estados Unidos, al anochecer, tiene lugar el incidente de Thornton, un enfrentamiento armado entre militares de los Estados Unidos y militares mexicanos. Esta escaramuza será el detonante de la guerra entre Estados Unidos y México. En 1863, nace Belisario Domínguez, quien fuese un médico y político chiapaneco muy destacado. En 1930 muere Emilio Rabassa, abogado, profesor, periodista y político, y también escritor chiapaneco. En el año de 1945, representantes de 50 países se reúnen en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas, la cual sienta las bases de la fundación de esta institución. Y en el año de 1953, los científicos James D. Watson y Francis Crick anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura molecular del ADN.
Señal financiera.
Bueno, déjeme comentarle acerca de temas financieros. Pues bueno, es que la economía mexicana crece el 0.1% en febrero, menos de lo que se esperaba. Esto en información proporcionada por el INEGI. Aunque el inicio del año la economía mexicana ha sido mejor a lo previsto, en febrero mandó señales de desaceleración, pues habría crecido solamente 0.1% mensual desde el 0.6% que se registró en enero, de acuerdo al indicador global de la actividad económica del INEGI. El dato incluso se ubicó por debajo de lo estimado por el propio INEGI, que anticipaba una expansión de 0.7% mensual en febrero, según el indicador oportuno de actividad económica. Así pues, entonces la economía mexicana se está desacelerando, aunque sí hay que también destacar que, bueno, ha tenido un ligero crecimiento con respecto a otros países, y esto se ve reflejado también en la cotización de nuestra moneda contra otras monedas. Y es que ahora que son las 9:10 de la mañana, que han abierto ya las casas de cambio, los bancos están operando la bolsa de valores, déjeme comentarle que el dólar se cotiza a la compra en 17 pesos con 44 centavos y se vende en 18 con 44. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra en 17 pesos con 96 centavos y se vende en 17 con 98. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 13 pesos con 22 centavos y se vende en 13 con 23. El euro, por su parte, se compra en 19 pesos con 56 centavos y se vende en 20 con 12.
Señal Clima.
Y bueno, es momento de que el maestro Víctor Manuel Cornejo López nos comente acerca de cómo nos va a pintar el día. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, adelante.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable prevalece en la mayor parte del país. Por lo pronto no hay frente frío, pero viene uno en camino. Por lo tanto, disminuyen lluvias y aumenta ligeramente el calor en varias regiones. Mexicali, Culiacán, Guadalajara, Tapachula, Villahermosa, entre otras ciudades, están en el rango de los 33 a los 35 grados. Mérida se los lleva con 38. En cuanto a sistemas meteorológicos, hay una corriente en chorro que provoca tardes ventosas en los estados del norte, altiplano, Bajío y estados del centro. También existe un canal de bajas presiones, pero no hay suficiente humedad. Sin embargo, se pueden esperar lluvias esporádicas en Chiapas, Oaxaca, la zona del Balsas y Cofre de Perote, en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz. Del lado del Pacífico, un sistema de alta presión localizado frente a Ixtapas y Guatanejo. Ayer estaba frente a Lázaro Cárdenas, mañana estará frente a Puerto Ángel, Oaxaca. Propicia cielos claros con nubes translúcidas en casi todo el litoral, desde el Mar de Cortés hasta las costas chiapanecas. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa el tiempo sin grandes cambios. Amaneció con cielos claros mezclado con pequeñas nubes translúcidas. Habrá sol con fuerte radiación solar al mediodía, con aumento de nubes altas ya avanzada la tarde, sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas significativas posterior al mediodía, propiciando mar algo agitado, iniciando la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados en las playas, 32 grados y medio en Las Palmas, Valles y San Juan. La mínima ocurrida en este poco más fresco amanecer fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Pues bueno, no se avizora por el horizonte unas nubecitas para que nos traiga una lluvia que refresque un poquito, dicen por ahí, aunque sea para barrer, ¿verdad, maestro?
No, Javier, fíjate, y además los modelos pues me están dando todavía, espero que no se cumplan, un temporal de lluvias algo, digamos, bastante malo en cuanto a cantidad de lluvias para varias regiones del país. Por lo pronto, pues este estiaje todavía se va a recrudecer y faltan varias semanas todavía para que se presenten las lluvias, así es que hay que tener cuidado, sobre todo con los cigarros en carreteras y cosas que puedan propiciar incendios forestales, que lamentablemente pues se ve al país prácticamente tapizado de estos.
No, hombre, pues lamentable también, bueno, racionar el agua, cuidarla mucho, porque, pues bueno, ya la situación no es como antes, así es que hay que tomar conciencia. Muchísimas gracias, maestro, nos escuchamos mañana.
Buenos días.
Buen día. Y bueno, es momento de ir a la primera pausa, no sin antes déjeme comentarle que, bueno, ayer estuvimos cubriendo esta primera mesa de trabajo que se sostuvo entre integrantes de los gobiernos y las personas que se encuentran en contra de la verificación responsable, pero también hubo partícipes de diversos sectores de Puerto Vallarta. Esta y más información después de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y bueno, como le comentaba antes del corte, el día de ayer se llevó a cabo esta primera mesa de diálogo para analizar el tema de la verificación responsable. Hay quienes dijeron que esta mesa debió haberse hecho antes de la aprobación de la verificación y no ahorita que ya estallaron las protestas sociales, los bloqueos que han afectado a miles de personas y que bueno, está el caos en la ciudad. Sin embargo, pues bueno, es un primer paso al diálogo, aunque hubo voces radicales en que simplemente dicen no queremos el verificentro, que se cierre, pero bueno, hay que tomar las medidas del diálogo para poder, pues bueno, llegar a buen puerto, como dicen. Y en ese sentido, bueno, sin la presencia del gobierno del estado o de algún representante del gobierno del estado fue que se realizó esta primera mesa que fue convocada por el diputado federal Bruno Blancas Mercado, quien, pues bueno, en aras de poder entablar el diálogo, llegar a consensos con los diversos sectores de del municipio, incluso con representantes de Bahía de Banderas, es que se llevó a cabo esta mesa ayer en las instalaciones de la UMA. Fueron poco más de unas 100 personas quienes participaron, de ellas, pues bueno, entre las protestas también, ahí en el mismo lugar hubo quejas bastante fuertes en contra de la verificación, en contra del gobierno del estado, en contra incluso de los diputados, de aquellos quienes aprobaron en su momento la verificación aquí en el estado de Jalisco. Pero escuchemos al diputado Bruno Blancas, quien explicó cómo se dio la convocatoria y cuál es el objetivo de estas mesas de trabajo. Escuchemos.
Esta iniciativa se da a partir de que grupos de la sociedad nos piden, le piden al equipo que hagamos una convocatoria, porque hay mucho descontento en el tema de los verificentros, especialmente aquí en Puerto Vallarta. Entonces, por eso lo hicimos aquí, por eso es que estamos aquí. ¿Qué hicimos? Hicimos una convocatoria abierta, una convocatoria que se publicó en las redes sociales y en los medios de comunicación, en la que invitamos a el gobierno del estado, a representantes del gobierno del estado, invitamos a los representantes del municipio, invitamos también a los representantes del municipio de Bahía de Banderas, porque también en estas acciones que se han llevado a cabo, pues también han tenido que ver, no ellos, pero sí se han visto afectados.
Y bueno, en ese sentido fue que se comenzó la participación, sobre todo de aquellos que se han dicho en contra de la verificación, del proceso de verificación aquí en Puerto Vallarta. Uno de ellos fue Alejandro Juárez, quien, bueno, reiteró, enfatizó y subrayó que se está en contra del verificentro. Escuchemos.
Todos estamos en la misma misión. No queremos el verificentro aquí en Puerto Vallarta. Y no lo queremos porque estemos en contra del medio ambiente. Estamos en contra de las políticas que solamente nos ven como mercancía de cambio. Nos ven y nos quieren voltear de cabeza y sacarnos todo el dinero. Todos estamos hartos de pagar impuestos y no recibir nada a cambio. Cuando estuvimos tocando puertas para ver si nos escuchaban o las cerraban en la cara. Entonces tuvimos que hacer las manifestaciones. Estas manifestaciones se hicieron gracias al apoyo de todas las personas que están aquí presentes y a los familiares y amigos. La problemática que tenemos aquí en Puerto Vallarta es que no nos quieren escuchar. Cuando nosotros sacamos el permiso para hacer la manifestación, nos dijeron que estaba bien. Queríamos un diálogo con el gobierno. ¿Y qué obtuvimos a cambio del gobierno? Las fuerzas estatales.
Y es que usted recordará que el viernes pasado, pues bueno, se dieron con actos de violencia durante la manifestación, la toma de las vialidades. En estos momentos, pues bueno, en ese momento, los agentes antimotín del gobierno del estado, pues bueno, trataron de disuadir la manifestación que se realizaba en ese momento entre alrededor de unas 250 personas. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente no pasó a mayores, simplemente se quedó con actos de bronca, aunque, pues bueno, sí hay muchos reclamos por la presencia de las fuerzas estatales, quienes hay que decirlo, fueron muy pacientes ante los disturbios que se presentaron. No hubo lesionados, no hubo detenidos. Si hay la molestia, la molestia continúa. Y molestias como esta también existe por parte de quienes ya han verificado. Y es que ahí en la mesa de trabajo se presentó una de las personas que ha llevado su vehículo a verificar y que lamentablemente, pues bueno, se lo descompusieron, o al menos así es como lo comenta Héctor Campos, quien dijo que llevó a su vehículo a verificar y salió sin él. Escuchemos.
Los daños hasta ahorita valen 60 mil pesos y solamente es de estimación. Si traen más y el motor está dañado, seguramente asciende a 100 mil pesos. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Estado? ¿Verificentro? ¿O esta empresa que está de APP Plus? No sé cuál empresa es la que está responsable realmente de estar a partida. Así que yo solamente soy un ciudadano normal que va a hacer su presentación de verificación. Y era un día normal. ¿Por qué salió así? ¿Por qué salí dañado? ¿Por qué me siento abusado? ¿Por qué? Solamente era llevar tu carro a cumplir. con la norma actual y sales totalmente sin tu automóvil. No se me hace justo. ¿Quién se va a hacer responsable?
Y efectivamente, ¿quién se va a hacer responsable de esos daños en caso de que un vehículo sea dañado durante el proceso de verificación? La SEMADET y el propio verificentro dicen que cuentan con un seguro. Sin embargo, también han aducido a que varios de los vehículos que han sido dañados, ya venían dañados desde entonces. Pero entonces, si ya se veía que... Si ellos ya habían detectado que traían fallas, ¿para qué se realiza la verificación? ¿Para qué someter a ese cargo a los vehículos para que resultaran dañados? Pero bueno, dentro también de estos diálogos participó los abogados, varios abogados que dieron su punto de vista, obviamente en el tema legal, acerca de esta situación. Y una de ellas fue la licenciada Edith Sarasúa, quien destacó que el centro de verificación no cumple con la normativa. Escuchemos.
No cuenta con las propias obligaciones jurídicas de la Agencia Integral de Regulaciones de Emisiones de Aire. Esta agencia es la unidad en todo el país y a nivel internacional que verifica estos centros. Misma que se creó, a través de un decreto, que es el 27-260-2009, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación Estado de Jalisco en el 9 de abril del 2019. Asimismo, como bien lo manifestaron, no cuenta con contrato de adhesión ante la Profeco, como cualquier otro negocio tiene que hacerlo, y obviamente se tienen las obligaciones para hacerlo, y no lo han hecho.
Y también dentro de estos diálogos estuvieron presentes las cámaras de comercio aquí establecidas en Puerto Vallarta, la Canaco en particular, quien a través de su vicepresidenta María Fernanda Bracamontes, llamó a no dejar de luchar, de no dejar de protestar, pero esto bajo un entorno de paz, de concordia, de diálogo, y pidió que no se vuelvan a cerrar las vialidades porque esto afecta a todos y cada uno de los vallartenses en este sentido. Escuchemos a María Fernanda Bracamontes.
Nosotros somos un lugar turístico y todo mundo tiene derecho a manifestarse, tú y yo y todo mundo, pero hay que hacerlo de una manera como el día de hoy, pacífica. También a pedirles, y con todo respeto a todo mundo, no cerrar las vías porque somos un centro turístico, somos un puerto, en donde esa, desgraciadamente, está ahí, en la carretera. Entonces, es la única vía de acceso a la carretera 200 que va de un lado a otro. Entonces, ahí es donde está el embudo. Hay que hacer las cosas bien, señores, porque si cierran las vías, también nos afectan a todo el mundo, al turista y a todas las empresas.
Y mire usted, también se contó con la presencia de representantes del gobierno federal, en este caso a través de la SEMARNAT, y su titular aquí en el estado, el licenciado Raúl Rodríguez, quien dijo que la Profepa podría verificar los centros de verificación para ver si cuentan con la normativa. Escuchemos.
Que como gobierno de México sí estamos haciendo lo propio, sí estamos ya gestionando y solamente estamos a la espera de que Profepa nos pueda dar el aviso o de alguna manera pueda llegar a hacer estas visitas a estos equipos que tienen que cumplir con la norma 047.
El representante de la SEMARNAT aquí en el estado dijo después de esta reunión que en caso de que la Profepa detecte que los equipos que está utilizando el centro de verificación no cumplen con la norma, es inminente la clausura. Eso también alentó a quienes están en contra del proceso de verificación. Pero mire usted, también dentro de esta mesa de diálogo estuvo presente el gobierno municipal a través del secretario general Jesús Rocha, quien propuso que para poder impulsar todas las demandas de los opositores al centro de verificación, se puede emitir por parte del ayuntamiento una propuesta de decreto que sería enviada al Congreso del Estado. Escuchemos al secretario general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Vemos que es posible hacer una iniciativa de decreto tratando de solicitar todo esto. Entonces crean que lo que el gobierno municipal está en las mejores condiciones de darle su apoyo en lo que se requiera dentro del marco legal de su competencia, ¿eh?
Y bueno, fueron más de 20 los ponentes quienes dijeron, expusieron sus inconformidades, sus propuestas para poder solucionar esta situación. Y uno de ellos fue Alejandro Gobel, quien representa a un grupo de talleres mecánicos que anteriormente se dedicaban a realizar la verificación aquí en la entidad. Y él, pues bueno, dijo que la mejor ruta que se puede hacer en contra del centro de verificación y la verificación responsable aquí en Jalisco es a través de las leyes, de revertir las leyes que fueron aprobadas por los legislativos tanto del Estado y en caso de que no, se pueda hacer a través del Congreso de la Unión, es decir, los diputados federales. Escuchemos a Alejandro Gobel.
Lo que se propuso es que ya encontramos, el gobernador dice que no hay dinero, sí, sí hay dinero, nomás que deje de robar, y sí hay dinero para subsidiarlo, y que la verificación gratuita, porque es una ley general, entiéndanos, es una ley que debe aplicarse en todo el país. Ahora bien, lo que estamos reformando ahí también es, si no prospera aquí, que yo casi creo que no va a prosperar porque el Poder Ejecutivo está secuestrado por MC, también la vamos, y aquí el diputado Bruno nos puede apoyar. La voy a presentar a nivel federal, pero para reformar el programa a nivel nacional, para que no sean verificentros, sean los talleres los que hagan la verificación, y ellos ya cobran por afinar y reparar. No tienen por qué estar cobrando y no tienen por qué estar pagando por demostrar si contaminas o no. Entonces, el Poder Legislativo Federal también nos puede apoyar para revertir estas medidas.
Y bueno, al final se acordó volver a reunirse el próximo 2 de mayo, además de que se anunció que el día de hoy habrá un encuentro con las autoridades estatales en la UNIRCE. Entonces, pues bueno, el tema del verificentro, del centro de verificación, pues bueno, continúa, sigue dando polémica, pero esperemos que se den dentro de estos encuentros, dentro del diálogo, para evitar afectaciones a terceros en este sentido. Y bueno, con esto déjeme comentarle que en ese sentido, pues bueno, un especialista aquí del Centro Universitario de la Costa señala que no hay contaminación en la calidad del aire en Puerto Vallarta. Escuchemos esta información que trae para nosotros Enrique Tellez.
Ante el interés que existe entre la comunidad sobre la calidad del aire de Puerto Vallarta, el doctor Julio César Morales Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Centro de Estudios Meteorológicos de la Costa, dio a conocer que existe un estudio sobre la temática de la contaminación ambiental. Explicó que en 2017 recibió un recurso por parte de la Universidad de Guadalajara, tras la gestión que hizo como profesor investigador. La duda surgió en un contexto de una ciudad de playa, donde hay efectos de brisa marina y terral, por lo que la hipótesis del análisis era saber cómo afectaba la contaminación y cuáles eran los efectos en la calidad del aire. Puerto Vallarta muestra desde entonces un crecimiento urbano, como sucedió en Acapulco y Manzanillo, así que era necesario despejar las dudas de cómo afectaba el crecimiento poblacional, parque vehicular y fuentes móviles en el municipio de Puerto Vallarta.
Para la región de Puerto Vallarta, pues no existía problemas de contaminación. Hay puntos en donde realmente podríamos tomar algún punto de atención, pero no tanto por la contaminación del parque vehicular, sino por negocios que son contaminación o fuentes fijas, negocios a cielos abiertos que de repente necesitan todo el equipo necesario.
Los análisis de la calidad del aire se hicieron entre 2017 y 2019, con el fin de analizar el comportamiento de las partículas PM5 que llegan a propiciar enfermedades cardiorrespiratorias y las partículas PM10 que miden las partículas que afectan la garganta. Radio DGPB, Canal 44, Enrique Tellez Nava.
Gracias, Enrique. Y bueno, así como se está analizando el tema de la contaminación aquí en Puerto Vallarta y con esta controversia que se ha dado por parte de los centros de verificación responsable, pues bueno, también la calidad del aire se ve afectada por causas, pues bueno, ajenas. Es decir, con todos los incendios que se han registrado aquí en la entidad, pues bueno, hay severas afectaciones, y es que en en el bosque de la Primavera, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues bueno, existe un incendio bastante fuerte que está afectando a los habitantes tapatíos, y para ello, bueno, estamos ya en un enlace con nuestra compañera Susana Carreño, que nos va a hablar al respecto. Susana, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Javier, muy buenos días al auditorio. De pronto pareciera que vemos tan lejano el bosque de la Primavera y no lo está. Y las afectaciones no solamente son para la zona metropolitana, sino para toda nuestra región, para todo Jalisco. Y déjame explicarte, Javier, que en estos momentos hay un incendio y les compartimos imágenes del incendio en el bosque de la Primavera, este incendio que está activo. Este año, varios ejidatarios firmaron un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente para informarle de la problemática que se vive en el bosque de la Primavera y cómo se ven afectados la Unión de Ejidos del Bosque de la Primavera. Este bosque, que es una zona forestal de más de 140 mil años, que además tiene una de las más antiguas que se ha podido conservar en el estado, en nuestro país, como hábitat para especies, flora y fauna representativa de nuestra región, un reservorio geotémico y corredor biológico. Es más, es un hábitat para flora y fauna, especies silvestres, protección de cuencas, protección justamente contra la erosión de deslaves y control de sedimentación, mantenimiento también de lo que viene siendo la diversidad de fauna y flora. Bueno, también hay que tomar en cuenta que justamente en el bosque de la Primavera es donde nace el río Ameca, el cual surte a todos de agua. Desde allá viene el río Ameca, que toma el nombre justamente de Ameca, del municipio de Ameca. Bueno, pues déjeme decirle que esta área natural fue protegida mediante el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1980. Y desde entonces poco caso se ha hecho al bosque de la Primavera. Y quiero comentarles, amigos del auditorio, que los ejidatarios han pedido a las autoridades federales y estatales atender la problemática del bosque, y que corre el riesgo de que se pierda por la falta de atención y sensibilidad del gobierno del estado de Jalisco. Así dice el texto, lo estoy leyendo textualmente, que no tiene una agenda el gobierno del estado para hacer sustentable y sostenible el bosque como un recurso natural a la población jalisciense y una afectación directa a los intereses de los ejidos y de toda la gente que firma pues este documento. Déjame decirte que a 20 años de la publicación del programa de manejo del área natural protegida por esta disposición de ley, pues no se ha hecho. Se debe de renovar cada 5 años el programa, este programa de manejo. No ha sido sometido a consulta pública como debiera, y bueno, por lo pronto nosotros le vamos a dar seguimiento a esto, porque como dice el gobierno del estado, que está muy preocupado por la contaminación, debería empezar por este bosque, que significa vida, que significa todo para el estado de Jalisco, como por la biodiversidad que tiene. Y este documento que tengo en mis manos lo firman los ejidatarios de Tala, de Huaxla, del Zapote, de Castillero, el consejero también de Santa Tepetitla, y son en total 8 ejidos los que firman, y ahí están los sellos también del comisariado ejidal de Emiliano Zapata, de todos y cada uno de ellos, que están pidiendo, que están exigiendo al gobierno del estado que cumpla con lo que debe de hacer, de cuidar el bosque de la Primavera, que tal parece, y es intencionado, es confirmado que este incendio es intencional, han sido provocados. Entonces, ya deberían de poner a alguien ahí que esté cuidando, que esté recorriendo el bosque de la primavera. Así como han colocado los centros de verificación vehicular, deberían de cuidar el bosque de la primavera. Pero ahí están los documentos, ahí está la petición que hicieron los ejidatarios y que hasta ahora no ha habido respuesta. Pero desde luego que envían toda esta documentación, repito, que fue enviada por ellos al presidente de la República con fecha 17 de febrero de este 2023. Le vamos a dar seguimiento. Ahí está el incendio que podemos ver en las imágenes que compartimos con ustedes de este incendio que está vivo en el bosque de la primavera. Gracias, Javier, estamos pendientes.
Gracias, Susana. Y efectivamente, como lo comenta Susana, pues bueno, esta situación de así como se exige una verificación, también se debe exigir a las autoridades, pues bueno, cuidar estos entornos que son aquellos que nos purifican el aire, que nos dan el agua y sobre todo, que bueno, son aquellos hábitat de miles de especies en la entidad. Bueno, continuamos con la información, no sin antes ir a una breve pausa. No le cambie, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso, agradecemos el favor, su atención. Y mire usted, vamos a una información un poquito más amena. Y es que la literatura siempre es un buen aliciente, sobre todo para estos tiempos tan caóticos, tan estresantes. Y pues bueno, contamos aquí ya con la presencia de Livier Nazaret, quien nos presenta Abrazo del Cielo. Este libro, que bueno, para aquellos que están en redes lo pueden ver. Bienvenida, Livier, ¿cómo estás?
Javier, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte.
Háblanos de este libro, de dónde nace, qué es lo que nos muestras con esta literatura.
Este libro, Javier, nace desde el corazón de una madre que fallece su hijo en condiciones, bueno, pues no muy comunes, porque mi hijo, Marco Antonio, el Tejano Nazaret, conocido aquí en Puerto Vallarta, así como el Tejano Nazaret, pues él se dedicó al box. Y en el 2008, él pelea con Omar Chávez, el hijo de Julio César Chávez. Entonces, mi hijo, pues no era conocido, el conocido era Omar, y le gana la pelea en Juriquilla, Querétaro, pero se la roban. A mi hijo le roban la pelea porque él ganó, o sea, la televisión no miente. Y enseguida se viene pues aquí a Puerto Vallarta, delusionado, más no derrotado, porque él siguió con el gusto del box. Pero en el 2009 le ofrecen la revancha, una revancha nuevamente con Omar Chávez, pero se la ofrecen a los, ¿qué te diré?, una semana antes de la pelea. Total que mi hijo se prepara, pero ya en la pelea Omar juega sucio. Le da golpes de conejo. Esos golpes de conejo se llaman cuando se los das aquí en el cuello, atrás, en la nuca, se podría decir. Y pues mi hijo en el ring, ahí sufre un derrame cerebral a causa de los golpes. Y lo llevan al hospital. Él es internado, dura 4 días y fallece. Mi hijo falleció, entró el 18 de julio del 2009 y fallece el 22 de julio del 2009. El que fallezca un hijo es antinatura. Casi por lo regular los padres creemos que ellos nos van a sepultar a nosotros, pero es al contrario, Javier, en algunas ocasiones. Y entonces, como homenaje a mi hijo, como una catarsis, como para ayudarme yo a vivir ese duelo, dije, ¿y por qué no escribo la historia? Porque pasaron tantas cosas, Javier, misteriosas, pero a la vez hermosas, y dije, ¿por qué no lo escribo? Para que el pueblo se dé cuenta qué fue lo que sucedió. Y ahí nace la idea de escribir Abrazo del Cielo. Además que hay algo muy interesante, cuando tengo dos diplomados en tanatología, Javier, también soy psicóloga, las personas antes de partir de este mundo se despiden. Y mi hijo se despidió y la frase que él utilizó para despedirse dice: con esta pelea abro las puertas del cielo y me voy hasta el cielo. Entonces fue un misterio y muchas cosas que estuvieron pasando alrededor antes de que él se fuera.
Obviamente la pérdida de un ser querido pues es una catarsis, es un golpe muy muy fuerte, como lo comentas, Livier. Se tiene pensado que serán los hijos quienes enterremos a nuestros padres, pero en ocasiones es al revés. ¿Cómo, qué es lo que los lectores pueden encontrar en este libro? Un poco de consuelo de cómo vivir este duelo.
Primeramente, mi experiencia, que en realidad uno sí se quiere morir junto con ellos. Sin embargo, hay una capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para enfrentar los embates de la vida, que se llama resiliencia. En el libro pues escribí algunas sugerencias, algunos consejos, unos poemas y sobre todo las etapas del duelo, cómo sobrellevar el duelo, las 5 etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que muchas veces las personas pues no las conocen, porque bueno, en realidad si han tenido la experiencia de algo, fallece un ser querido, pero cuando es tan cercano, ahí es donde cala, donde duele más. Ahora, el duelo no lo podemos nosotros medir, o sea, cada quien, cuando fallece un ser querido, un amigo, pues cada quien vive su duelo. Pero también en este libro encuentras algunas pues técnicas, como por ejemplo, para mitigar esa ausencia. Algunas sugerencias, como por ejemplo una planta que la cuides en el momento de que tu ser querido fallece, como algo simbólico. Fíjate que el otro día falleció un vecino ahí de donde yo vivo, Don Chevo, que lo queríamos bastante, y una de sus sobrinas, su nuera, perdón, le manda hacer un cojín con la foto de Don Chevo a la señora Leo. Y entonces la señora Leo, cuando ve el cojín, no sabes, abrazó ese cojín y lo acarició, y todos los días ese cojín está ahí en la cama de la señora. Entonces eso dirás, ay no, pero es que lo estás recordando constantemente. Nunca los vamos a olvidar, Javier, los vamos a traer en el corazón, pero eso se te ayuda. Esos son como algunas técnicas, como algunas sugerencias para ir tú mismo mitigando tu dolor, avanzando, a ir trabajando ese duelo. Duelo significa dolor. Entonces te ayuda. Y yo ahí en el libro, en el capítulo, creo que en el 10, está el duelo, que es lo que significa el duelo, la resiliencia, las etapas del dolor también. Es que a veces personas que me dicen, Livier, es normal y es natural que yo ahorita me sienta enojada, claro que sí, o enojado. Livier, es natural que yo sienta en un momento dado euforia, felicidad, alegría, y luego después sienta tristeza. No, sí, todo el bagaje de emociones, Javier, que se sienten, todas son normales.
Pues bueno, aquí la recomendación de Abrazo del Cielo, de Livier Nazaret, este libro que, bueno, para aquellos que hemos tenido la experiencia de perder a un ser querido, pues bueno, nos podrá ayudar a pasar por esas etapas de poder analizarlo. Y sí, efectivamente, cada quien vive el duelo de manera diferente. El asunto es realmente procesarlo, no quedarlo.
Exacto, Javier, procesarlo. ¿Cómo lo llevo a cabo? Y luego hay personas con muy buena intención que se acercan y te dicen, ya no llores, ya no estés acordándote, mira, ya tienes un angelito en el cielo, ya tienes quien te cuide. Esas palabras, Javier, ahí en el libro las menciono, son obsoletas en un momento dado. El doliente no quiere saber nada de eso. Entonces, también hay algo bien interesante que, si tú me lo permites, invitar al auditorio, Javier, a este sábado 29, a las 6 de la tarde voy a presentar el libro. Ahorita, si ustedes se fijan, los que están en redes, tiene una marca de agua el libro, porque no me ha llegado el libro original, porque ya está en Amazon. ¿sí? Las personas que se interesen lo pueden encontrar en Amazon, nomás buscan abrazo amazon.com.mx o amazon.com y anotan Abrazo del Cielo, Livier Nazaret, y ahí aparece el libro y ya lo pueden solicitar para que llegue hasta las puertas de su casa. Y este 29, que te digo, el sábado a las 6 de la tarde, están invitados cordialmente para asistir a la presentación de mi libro. Este libro es del pueblo y para el pueblo, Javier.
¿Dónde ya quieras?
En la UMA. Va a ser en la UMA, en el tercer piso, que es la presidencia municipal, por Avenida México, a las 6 de la tarde.
Sábado a las 6 de la tarde, la presentación 29. De Abrazo del Cielo de Livier Nazaret. Muchísimas gracias.
Al contrario, Javier, gracias por la oportunidad.
Pues bueno, la recomendación Abrazo del Cielo de Livier Nazaret. Y continuamos con información. Déjeme comentarle que el Grupo Vidanta avanza en apoderarse de los márgenes del río Ameca. Javier Santos, te escuchamos.
El Grupo Vidanta avanza en apoderarse de los márgenes del río Ameca. Prueba de ello es que no solo ha adquirido terrenos en ejidatarios de San José, sino que también en San Juan de Abajo, la mayoría de ellas ubicadas en territorio de Jalisco. El presidente del ejido de San Juan de Abajo, Javier López Barba, reconoció que Vidanta ha adquirido recientemente más de 80 parcelas.
En la empresa Vidanta con nosotros hace poco se despidieron unos documentos por 86 parcelas. Y aproximadamente, más o menos, estamos hablando 400 hectáreas aproximadamente en tierras agrícolas que ha adquirido la empresa.
El Grupo Vidanta no solo ha comprado tierras del lado de Nayarit, sino también grandes extensiones del lado jalisciense, de acuerdo a lo que se ha logrado conocer. Javier López Barba señaló que las tierras compradas en San Juan por Vidanta se ubican en la siguiente zona. Escuchemos.
Principalmente están en la margen izquierda del río Meca, lo que es Jalisco. Ya han comprado también por Nayarit, pero la zona de Nayarit con nosotros, en la margen derecha. Pero es poco. Lo fuerte lo tienen en la margen izquierda. Ahorita están parados. Están parados y compran. Y ahorita lo les interesa ahorita cerrar polígonos. Tienen un área que ya es de ellos, pero tienen por ahí un lunar. Bueno, es así, si la compran. Los demás están parados. Sí compran, pero están bajos los precios que traen.
Javier Barba reconoció que son bajos los precios que atraen, pero si algunos ejidatarios quieren vender, están en su derecho.
Si hiciste tú en venderle a la empresa, no, es que quiero vender, ese es el precio. Ah, bueno, digo, este es el precio que tenemos. Adelante, si te interesa, no, pero no te están presionando a que les vendas. Si tú quieres, ese es el precio. Tiene precios muy variables, dependiendo la ubicación del terreno, principalmente. Pero si compras, por decir, a bordo de carretera o en rutas importantes, tiene un precio. Si están en el fondo del ejido, tiene otro precio. La calidad de la tierra. Y en cuanto a la calidad de la tierra, bueno, entramos en otro detalle. Que muchas veces tierras que no tienen ningún valor agrícola tienen un valor para otro,
para construir,
fraccionar o algo. Ahí discrepan mucho los precios. Las que están entrando al pueblo, yo escucho que hasta 1,000 pesos te dan metro cuadrado. Estamos hablando de 10 millones de pesos en hectárea.
Mientras, Grupo Vidanta avanza en la adquisición de tierras en los márgenes de la Meca. La mirada, al parecer, parece estar apoderarse de varios kilómetros para ampliar en un mediano plazo su desarrollo turístico. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información. Mire usted, se está llevando a cabo aquí en Puerto Vallarta por la aplicación de un programa en el cual participa el Vaticano y el gobierno del Estado. Y para ello, pues bueno, en estos ejercicios se ha destacado que lo que más preocupa a los jóvenes de Puerto Vallarta es el maltrato y el abuso infantil. La información la trae para nosotros Elizabeth Ortiz.
Este lunes se llevó a cabo la primera jornada de inmersión con cerca de 500 adolescentes entre los 12 y 16 años con representantes de la Fundación Papal en Puerto Vallarta. A través de dinámicas de arte, reflexiones y trabajo en equipo, los participantes enlistaron 15 problemas en el puerto. El eje central de esta intervención es la cultura del encuentro. En un proceso previo de identificación, se enlistaron las distintas problemáticas, de las cuales resaltaron 4 que obtuvieron mayor puntuación, informó la coordinadora Yuset Nagakane.
La primera tiene que ver con este maltrato y abuso infantil, y la segunda, la falta de educación sexual para jóvenes. Como que saben que hay educación sexual, pero capaz no es la más apropiada, o la que ellos no sienten que están llamados a hacerla. Entonces, ¿cómo una se vincula con la otra? Y la tercera es la drogadicción. Y la cuarta, el acoso.
Otras preocupaciones de los jóvenes son exclusión y creación de etiquetas en la escuela, falta de educación, acoso y depresión escolar en los jóvenes, inseguridad en las calles, falta de empatía en las comunidades y falta de alumbrado en Puerto Vallarta. Durante esta semana realizarán un solo proyecto que estará cargado de distintas iniciativas propuestas por ellos, con la intención de promoverla y presentarla ante las autoridades competentes. La rectora del proyecto Escolas, Malena Beco, expuso.
Surgió una problemática bastante fuerte que nos movilizó a todos los que estamos participando, más allá de la experiencia que tengamos en estos eventos, escuchar los dolores de los jóvenes, lo que les duele de su comunidad, es fuerte.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth, y regresamos contigo porque arranca ya el diálogo entre el gobernador de Jalisco y el rector general de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos.
Alrededor de 3 horas duró la primera reunión para retomar el diálogo entre el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como mediador. Al concluir la reunión, el funcionario federal no dio entrevista a los representantes de los medios de comunicación que estuvieron fuera de Casa Jalisco. Posteriormente, el rector general dio un mensaje en redes sociales al respecto. Dijo que sigue un camino largo para aterrizar todos los pendientes, pero que de inicio se abre la oportunidad para construir y sumar. Agradeció al funcionario federal por el acompañamiento y al mandatario estatal le reiteró su disposición para enfrentar los retos del estado. Dijo textualmente, lo demostramos en la pandemia con excelentes resultados. Hoy también estamos listos para los retos de la pospandemia. Si logramos concentrarnos en las coincidencias y sumar esfuerzos, podremos superar cualquier desafío. Minutos después, el gobernador publicó también en redes que le dio mucho gusto haber retomado el diálogo con el gobierno federal y la Casa de Estudios. Expuso, fue una buena reunión en la que se sentaron las bases de una comunicación institucional que irá avanzando en los próximos días. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Y bueno, como todos los martes, es momento de la participación del doctor Jorge Villanueva Hernández, integrante del Observatorio Turístico Integral aquí en Puerto Vallarta.
Lo menos que podemos decir de los tiempos actuales es que nuestro país vive tiempos difíciles, que los partidos políticos en términos generales han dejado mucho que desear a la población, que el partido actualmente en el poder ha dejado de ser la esperanza de México para convertirse en el promotor del divisionismo más recalcitrante en nuestra sociedad. Para el Ejecutivo Nacional y sus seguidores solo hay de 2 clases de población, el pueblo bueno y sabio y el pueblo apátrida y contrario a la forma de pensar de la Cuarta Transformación. La OCDE es una organización internacional cuya visión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Está conformada por 34 países y México es parte importante de esta agrupación. Cifras de esta organización avalan y certifican que el 85% del crecimiento económico de un país surgen de la innovación. Existe numeralias en el Índice Global de Innovación 2022 de que México es uno de los 3 países más innovadores de América Latina. Sin embargo, a nivel global y dentro de las 132 economías más importantes, tan solo ocupamos el puesto 58. De tal forma que nos queda un largo camino para acercarnos a las sólidas economías como las asiáticas o Suecia, Suiza o los Estados Unidos. Definitivamente no existe alternativa. Solo los países que han apostado a la educación de su población han dado el gran salto y de países rurales o devastados por agentes externos como guerras han dejado el subdesarrollo y se han convertido en verdaderas economías pujantes en la economía mundial. No podremos dar ese gran salto mientras no logremos la gran reconciliación nacional. Es por eso que la sociedad civil comienza a tomar un papel protagónico en la vida nacional y se levanta a defender las instituciones garantes de la democracia, pero también eleva la voz firme y categórica de que somos un solo México, contraviniendo la retórica que a diario emerge de Palacio Nacional de que somos un pueblo bueno y sabio y un pueblo malo. Un pueblo desinformado, con pésimos estándares de educación, es una población destinada a estar en la pobreza extrema, en donde la dádiva gubernamental los convierte en electores cautivos de un sistema paternalista, de un sistema que no admite la pluralidad tan necesaria en un sistema democrático. Como pueblo, en México tenemos los recursos naturales para ser un gran país. Tenemos talento disponible con una población de más de 32 millones de jóvenes, pero este talento incipiente hay que formarlo, hay que inspirarlo a que estudien carreras relacionadas con ingenierías, matemáticas, tecnología y ciencias. El punto de partida para esta formación y para esta inspiración es un proyecto común de país en donde todos nos veamos como iguales, como mexicanos dignos de llevar adelante la gran empresa, de llevar a México al pleno desarrollo. Nuestro México no puede seguir siendo dividido, ni puede continuar en esta confrontación permanente en donde al final no se soluciona ni el número de pobres, ni los índices de criminalidad e inseguridad, ni tantos problemas que actualmente tenemos. Como sociedad civil, debemos de ser el gran sector que unifique y construya el futuro de un México en el que todos queremos y soñamos.
Gracias al doctor Jorge Villanueva Hernández por su participación este día, y déjeme comentarle que, bueno, el día de hoy se llevará a cabo el primer foro sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en Puerto Vallarta, que se realizará de modo virtual este martes 25 de abril de 5 a 7 de la tarde el día de hoy, esto a través de la División de Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el primer foro sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en Puerto Vallarta. Repito, hoy de 5 a 7, ya en redes sociales vamos a publicar el programa y obviamente la manera de poder entrar, los ID, ya que va a ser vía Zoom, los expositores, la doctora María del Carmen Anaya, el doctor Hugo César Ciambelli Romero, y la doctora Flor Micaela Ramírez Leiva, todos ellos del cuerpo de catedráticos aquí de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecer en controles a Jonathan Ríos, en redes sociales, en esta transmisión de streaming, a Katia Sandoval, así como a la titular de este noticiero, Susana Mendoza Carreño, a nuestro productor general José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Javier Frías, nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.